hoy más temprano hacías referencia, Johnny, ¿no? A la editorial del día de ayer, esa descripción que habías hecho también en torno a cómo vemos a nuestra provincia de Entre Ríos, bueno, a partir de un informe económico que dio a conocer un diputado de la provincia. ¿Ibas a hacer una suerte de segunda parte o algo así, o lo ibas a ligar con otra cuestión?
Sí, porque renuevo el saludo a todos, que tengan una buena jornada, porque tuve una charla recién, acabo de terminar una charla con el presidente municipal de la ciudad de Nuevo Ya, el doctor Rafael Cabaña, a propósito de los tiempos que vienen y de las ofertas electorales que tendremos y de quiénes se ofrecerán y de cómo están las cuestiones electorales. Vos sabés que me está dando la impresión, Mónica, que no sé si todos, pero algunos políticos están dando por sentado que la gente los escucha y les cree.
Ajá, mira, se tienen fe.
¿Vos sabés? Sí, ¿sabés por qué me da esta impresión? No lo digo por Cabaña, ¿eh? Digo porque hace 30 años, cuando el advenimiento de la democracia y todos éramos o adolescentes o muy jóvenes, o los que tenían alguna experiencia de vida venían de años de oscurantismo, y antes del oscurantismo, los López Rega, los Montoneros, y antes Onganía, Lanusse, y antes Rojas, y antes la Revolución Libertadora, y antes. De pronto, es como que la gente, en el advenimiento de la democracia en el 83, si en aquel momento se hacía una encuesta, sin dudas que el poder de los políticos era enorme. Pero claro, en aquel momento, uno decía, estaba, veníamos de los Balbín, de los Allende, de los Manrique, estaban los Alfonsín, los mismos Luder, dirigentes políticos que, pongámonos una mano en el corazón, distan enormemente de muchos de los que hoy son la oferta electoral, porque muchos de los que hoy son oferta electoral quieren serlo para poder obtener la inmunidad, para que no los llamen de la justicia por todo lo que se robaron, ¿no? Sí. A ver si nos entendemos, ¿no? Pero como en aquellos tiempos lo que decía el político era casi palabra santa, porque en alguien había que creer, y porque de última veníamos de tener la obligación de creer en el que mandaba, los nuevos que mandaban, que eran los políticos, abrían la boca y la gente, medio como que cuando hablaban los políticos, por lo menos te dejaban la duda, ¿no? Por lo menos te dejaban la duda. Sí. Hoy cada vez que habla un político, mal que nos pese, y prejuicio mediante, a nadie le queda duda. Todos creen que mienten, ¿no? Entonces es muy difícil hoy hablar y convencer. Claro. Y veo que hay muchos que se están moviendo dentro de la política en estos tiempos y están obviando que hay que seducir a la gente. A la gente ya la dan por seducida y se están equivocando. La gente no está seducida, La gente está en una grieta, está de un lado de la grieta, en donde los puentes no los va a atender la gente, Y los que se mueven del otro lado de la grieta se mueven de tal manera que están convencidos que el pueblo los escucha, les cree y los aplaude. Y yo estoy viendo que muchos se están equivocando, porque están planteando las carreras políticas desde su propio cuero, desde sus propias ansias, desde su propia perspectiva, y se olvidan que para llegar a ser todo lo que están pergeñando, primero tienen que ser votados. Y los que van a votar hoy no se tragan más sapos. Entonces hoy tenemos un partido peronista que tiene un líder, de esto íbamos a hablar un poco de cuál era la, las cuestiones, cómo está hoy la política, con un gobernador Bordet que nunca en todos estos años que ha sido gobernador tuvo el total y pleno poder partidario, porque el poder que él tenía como gobernador estaba supeditado a ser gobernador, pero debajo de él en la Cámara Legislativa estaba Sergio Uribarri, ex gobernador, acusado por todos los frentes y por todos los flancos de enriquecimiento ilícito, pero que había acuñado y acaudalado tanto poder durante los años que estuvo, que ahora los tenía todos atados de la nariz, ¿no? Entonces, de pronto surge una información en donde dicen Bordet y Uribarri juntos acordaron, y un día Uribarri y Solana son llamados a reunirse con su líder Cristina Fernández, quien en pocos días tendrá que ir al banquillo de acusados, también por corrupta, y que las va a llamar Cristina y le dice Uribarri, le dice a Solana, muchachos, tienen que arreglar con el peronismo de la provincia de Entre Ríos, ¿eh? Y Uribarri dice, ¿cómo arreglar? ¿Arreglar qué? Si acá mando yo. Claro. ¿Qué tengo que arreglar yo con Bordet? Pero yo no tengo nada que arreglar con Bordet. El poder del peronismo es mío, dice Uribarri. No tengo nada que arreglar con Bordet. Entonces hoy tenés a un Bordet y a un Solana que tienen unas ganas bárbaras de ir por afuera, y de pronto su líder le dice, ni se les ocurre ir por afuera, hay que ir por adentro, porque es lo que ya arreglaron arriba Cristina con todos los demás, porque Cristina arreglando con el peronismo en general de la República Argentina logra un enmascaramiento que se trasladará a las cámaras legislativas y les servirá para salvar el pellejo. Por lo tanto, si para salvar el pellejo hay que arreglar con el peronismo, ya lo llamó Cristina y dijo, muchacho, hay que arreglar con el peronismo en general. Y resulta que acá en la provincia Solanas y Uribarri no quieren arreglar con Bordet, quieren ir por el costado, quieren agarrar la colectora. Entonces hoy hay un tironeo interno dentro del peronismo entre los que dicen yo estoy con Bordet y entre los que dicen yo no me puedo ir de Uribarri, que no es lo mismo. Estar con Bordet es estar con quien vos querés estar. Estar con Uribarri significa yo no me puedo ir, porque si Uribarri abre la boca, el desbarrancamiento va a ser llevándose a un montón de los que hoy viven, no digo tranquilo, pero por lo menos lograron una posición política interna importante. En medio de esta oposición, a ver, ¿cómo está el peronismo hoy? Y hoy el peronismo es como alguna de esas parejas que hay en los pueblos, ¿viste? Que vos los ves que salen a dar vuelta en auto, pero si los vieras adentro de su casa no podés creer cómo hacen para soportar dar una vuelta en auto, porque se sacan los pelos dentro de la casa. O sea, están separados en la alcoba, pero están juntos para la sociedad. ¿No? Entonces, esa situación es la que hoy está viviendo el peronismo en la provincia. Frente a esa situación, Frigerio, que no quería meterse, hoy aparece la información de que Frigerio tiene ganas de meterse, porque en este río revuelto opositor, Frigerio puede sacar buena ganancia de pescador. El tema es que, y ahora nos vamos para el lado de Cambiemos, en Cambiemos vos tenés a Gen, Lacoste, Benedetti y Galimberti peleándose por ver quién de todos ellos será ungido dentro de Cambiemos como candidato a gobernador. Si vos salís ahora a la puerta de la radio y en la puerta de la radio al primero que pase le decís, ¿usted conoce a Pedro Galimberti? Y es muy probable que te digan, ¿y dónde juega? ¿En Unión o en Cultural? Claro. Después decís, ¿y Gen? No tengo idea. ¿Y Benedetti? Ah, el que siempre pierde. Y Lacoste es la remera que me hizo comprar mi hijo y es recontra cara. Yo decís, no, ¿cómo que no lo conocen? En medio de todo esto, Frigerio. Y uno se pregunta, ¿y si aparece Frigerio? Los cuatro que están acá tienen que juntar los tacos e ir detrás de Frigerio, que es peronista y que está en Cambiemos y que no viene del radicalismo, y el radicalismo otra vez va a tener que encolumnarse detrás de Frigerio. Entonces hoy los radicales dicen que los peronistas tienen problemas, y los radicales tienen problemones, porque hay que ver qué figura buscan y hay que ver detrás de quién van. Pero todo esto que yo te estoy contando lo están haciendo puerta adentro de los partidos, Mónica.
Sí.
Y la gente observa atónita, sorprendida, que nadie va a hablar con ellos. ¿Con quién? Con la gente. Nadie le ha preguntado a la gente qué opina de Benedetti. Nadie le ha preguntado a la gente qué opina de Lacoste, Galimberti, Geno Frigerio. Nadie le ha preguntado a la gente qué opina de Bordetto, qué opina de Uribarri. Se pueden sorprender, porque probablemente muchos de los que hoy, puertas adentro y esgrimiendo no sé qué, dicen que quieren tener poder, para poder tener poder, el poder del político es el poder que le presta a la gente. Y hoy la gente, no sé a cuántos de los que están en danza, tiene ganas de prestarle el poder. Cierro el editorial de este viernes abriendo un paréntesis para la próxima semana, porque vamos a entrar en las últimas semanas camino a la formación de listas.
Sí.
Guarda cuando armen las listas, Mónica, porque antes las listas se armaban de acuerdo a la conveniencia de los comités y de las unidades básicas. Y me permito decirles que la conveniencia de los comités y de las unidades básicas no es geométricamente igual a la conveniencia de lo que la gente quiere, necesita y requiere. Ojo a la hora de armar nombres y apellidos, porque no vaya a ser que lo que nace, nazca muerto desde el primer día. No están hablando con la gente, no están consultando a la gente. Y están así que dentro del peronismo se están peleando para saber si van por afuera porque les ordenan ir por adentro, y dentro de Cambiemos son tantas las ofertas que hay que no sé si la gente mira bien cuando hoy en un partido tenés 4 o 5 que van por el mismo lugar. Porque los políticos dicen, las internas son saludables. Y yo me permito decirle que la gente está podrida de votar. Por lo tanto, de arranque, no sé si la gente ve con tan buen ojo lo que algunos políticos ven. Porque lo que los políticos ven es, las compulsas internas son saludables porque movilizan los partidos. Yo creo que hoy la gente mira con mejor ojo los consensos que las internas. Hoy la gente mira con mejor ojo el diálogo consensuado que la locura de, bueno, que gane el más votado. No sé si la gente tiene tantas ganas hoy de votar para saber quién es el que se va a quedar con el poder. Creo que la gente hoy ve con más ojos cuando alguien viene y le dice, mire, somos nosotros, pensamos distinto, pero nos ponemos de acuerdo y aquí no está nuestra oferta. Me parece que a la gente le resulta más serio eso que lo otro. Lo que no sé es si los políticos entienden esto.